7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Como cada jueves, 15 días, tenemos nuestra tertulia de los senadores. Hoy también tenemos el femenino a partir de las 8 más o menos. Y hoy hablaremos, como ayer les prometí, de Los Incansables, ya que el domingo celebran su 50 aniversario en Camp Palou. Pero antes de empezar la tertulia de los senadores, que como siempre lo haremos sobre las 7:15, minuto arriba, minuto abajo, quiero valorar las palabras primero de Caicedo. Supongo que muchos oyentes, no sé si han escuchado a Felipe Caicedo hoy en rueda de prensa, pero lo vamos a escuchar también en unos instantes, y luego con los senadores hablaremos de lo que ha dicho el ecuatoriano, del partido del sábado que va a estar pasado por agua, y espero que no sea porque se nos lleve el Levante por encima, sino porque parece ser, como le llevamos anunciando, que va a llover, pero eso no implica que la gente no vaya. Ya sé que no va a ser el tiempo del Depor o el tiempo del Villarreal, pero bueno, a lo mejor podemos romper estadísticas. Si el día del Villarreal, que fuimos 18.000 espectadores a las 5 de la tarde, el día del Depor 22 a las 5 de la tarde, hacía un día espléndido. Espero que el sábado a las 6 de la tarde con el Levante, que nos jugamos mucho más que nos jugábamos en esos dos partidos, pues la gente se anime. Si hay que ir en barca, se va en barca; si se va en canoa, se va en canoa, pero hay que ir. Por encima de todo hay que ir, porque en estos momentos la situación es complicada. Yo no sé lo que va a decir hoy Carlos Espada, que está por aquí, que ha sido el más pesimista siempre de todos los, o realista, depende cómo se quiera entender, de todos los senadores. Nos acompaña también Francesc Lechaire y José Luis Cambra. Pero repito que antes quiero valorar muy positivamente las declaraciones de Caicedo, porque creo que ha sido sincero, ha sido muy crítico consigo mismo, y también ha dejado entrever algo que todo el mundo lo veía, se veía, que hay jugadores que no están al nivel que todos esperábamos. Por eso, a veces cuando se dice, ¿el entrenador qué culpa tiene? Hombre, hay una parte de culpa que tiene el entrenador, pero los jugadores saben perfectamente que en estos momentos son más responsables ellos que el propio entrenador. Es una opinión personal también, valorando las palabras de Sergio el lunes pasado, las palabras de hoy de Caicedo. Él podía haber pasado por la sala de prensa de una manera, bueno, pues de puntillas, diciendo que, bueno, que espera estar mejor, que seguro que van a ganar, que el equipo está unido, etcétera, etcétera, ¿no? Él ha sido de verdad muy, muy sincero, diciendo que está mal, es decir, que él esperaba mucho más de sí, que esperaba, porque él es el fichaje importante del equipo, aportar mucho más, que hay jugadores que no están tampoco al 100%. A ver, cuando se habla al 100% no me refiero a que estén físicamente al 100%, sino que a lo mejor o mentalmente no están bien, es decir, no lo sé. Él ha dicho que el tema de la fascitis ya es un cuento chino, que en su momento sí que fue una excusa para decir que no estaba bien, pero que ahora ya no, y que se siente como dolido personalmente por no demostrar lo que se espera de él. Siempre les hemos comentado una cosa: Caicedo, si juega mal, si no marca goles, quien sale perdiendo es él. Bueno, primero el club, porque lo necesitamos, pero es él porque su ficha no es muy elevada. Claro, comparado con los que estamos aquí, ya nos gustaría cobrar la décima parte de lo que cobra él, pero ese no es el caso. Si él no juega bien, si no se abre hacia el exterior, en el sentido futbolístico, él no va a ganar dinero, porque él tiene el 50% de una posible venta. Claro, para eso tiene que ser otro Caicedo. No puede ser el Caicedo actual, porque el Caicedo actual volvería a Emiratos Árabes, a Qatar, a Dubái, o donde fuera Rusia, ya no, porque a Rusia hace demasiado frío para volver, y que además él ya la experiencia rusa la pasó. Pero no se iría a un equipo posiblemente grande. porque ya saben que el mundo del fútbol tiene también, de vez en cuando dicen que no tiene memoria, pero en este caso tiene memoria. Caicedo viene de 3 años malos, 2 en Rusia y 1 en el Al Jazeera, es decir, su caché ha bajado mucho. Y la opción de subir ese caché deportivo era en el Español. Él también él ha dicho una cosa que también es importante, que él sigue pensando que los objetivos se van a cumplir. Los objetivos de Caicedo eran claros al principio y de muchos, que era estar entre los 8 primeros y si te puedes meter en Europa, mucho mejor. Claro, visto desde la perspectiva de hoy, 27 de noviembre, a las 7 de la tarde y 7 minutos, con 11 puntos en 12 partidos, con el Levante que viene, con un entrenador que, lo dije el otro día, me cae fatal, con un jugador que me cae horrible, que considero que si los árbitros tuvieran un poco de decencia, no jugaba la mitad de los partidos, que es Barral. Porque una cosa es ser, digamos, intentar la picaresca, y otra cosa es caer ya en la provocación. Y el otro día provocó 50.000 veces. Pero el árbitro que pitó el otro día, el Levante-Valencia, el famoso Vicandi, aquel que mueve los brazos como si fuera una barca de remos, el que nos pitó, creo que fue en el Calderón, le permitió de todo, de todo. Yo espero que Del Cerro, a ver, si no hace nada, no le tiene por qué expulsar. Pero si no, espero que tenga cuidado con este jugador. Es para mí el jugador más provocador de Primera División, junto a bueno, otro que estaba en su equipo, pero que juega poco, como es Juanfran. Porque ya un poco está pasado de vueltas. Pero no me gusta. No me gusta un jugador así. Ni en mi equipo me gustaría. Repito que no me gustaría tenerlo ni en mi equipo. Pero bueno, son opiniones muy personales que supongo que podremos analizar, aunque sea brevemente. Lo dicho, vamos a escuchar en unos instantes la rueda de prensa de Caicedo, que me parece muy, muy interesante. Y desde esa perspectiva empezaremos la tertulia de los senadores. Ya se conoce también el árbitro del derbi. Bueno, ya saben que no vamos a ir, aunque hay un hashtag que me está pidiendo que vaya al campo. No voy a ir. Siempre dije que iría al campo de los otros cuando nos jugáramos algo. Mientras tanto, no voy a ir. Decisión errónea para algunos, no lo sé. Para otros, lo aplauden. Pero no es una cuestión de querer ir o no querer ir porque me da o no me da la gana, sino que simplemente por todo lo que pasó hace unos años, y no tengo ningún, y además yo en su momento pedí un cambio de cabina, no me la dieron y me metieron en otra, en el otro lado, pero igual de problemática todo. Y para estar allí en un partido que no nos jugamos nada, porque estamos en la primera vuelta, pues no. Si nos jugáramos la opción de salvarnos o no, de estar en Europa, o de fastidiarles una liga, y nosotros ya salvados, iría, por supuesto. Y algún día espero volver, pero repito, que el equipo se juegue algo. Bueno, pues para ese partido nos pita el segundo Iturralde. Alguno dirá, ¿quién es el segundo Iturralde? Pues Iglesias Villanueva. Iglesias Villanueva se ha convertido en nuestro Iturralde de los últimos años. Un colegiado que yo le tenía, igual que Pedro Ruiz, una estima, yo creo que como árbitro buena, como persona también, y siempre hemos explicado la casualidad, la coincidencia de encontrarlo en Granada el día del Granada 0, Español 1 el año pasado, con el gol de Lanzarote. Ese día, bueno, lo hemos explicado muchas veces. Estábamos en el aeropuerto y yo me acerqué a hablar con él y a felicitarle, porque a mí me pareció que tuvo una buena actuación. Y salió el tema de la famosa falta del libre indirecto por la cesión. Claro, Pedro y yo le dijimos, mira, desde arriba la sensación es que puede ser cesión. Pero si tú lo has tenido claro, no pasa nada. Es decir, no creo que sea una decisión para que te sancionen o no. Bueno, pues parece ser que le sancionaron por el tema de una cesión que para mí se puede entender como cesión o no cesión, que significó el 0-1. Bueno, pues después de ese partido, todo lo que nos ha pitado Iglesias Villanueva ha sido un desastre. Un desastre. Yo no sé si él dijo, uff, al Español le he hecho un favor, se lo tengo que quitar, pero ya no lo ha quitado muchos, en muchos partidos. Yo ahora no quiero recordar. Pero es posiblemente, en estos momentos, uno de los peores árbitros que nos puede tocar en casa y fuera de casa. La estadística de Iglesias Villanueva antes o después del partido contra el Granada cambió radicalmente, pero radicalmente. Miren que fuera de casa, con Iglesias Villanueva, hemos ganado 3 partidos, empatado 2 y perdido 1, es decir, es el árbitro, junto a Teixeira Vitienes, Fernando, el colegiado con el que hemos ganado más partidos fuera de casa, y Velasco Carballo, 4. Del top es el tercero. Curiosamente es el árbitro que ahora menos me gustaría que nos pitara. Teníamos una estadística buenísima en casa con Iglesias Villanueva. Desde ese día, en casa también, hemos empatado 3 y perdido 1. Todo por el famoso partido Granada-Español. Es increíble. Pero ha cambiado todo, ¿eh? Recuerden que luego vino a pitar también el Español-Granada, expulsa a Víctor Álvarez, ¿se acuerdan la famosa jugada aquella? No expulsa a Rico, se deja de pitar, o deja de pitar un penalti, me parece, y al final acabamos ganando con un hombre menos. Pero como esta, Iglesias Villanueva ha tenido alguna más. Ahora, ya de memoria no me acuerdo, porque ya lo tengo como uno de los árbitros que prefiero que no me pite. Pues este es el colegiado que pita en el campo del Barcelona, Iglesias Villanueva. Es decir, si ya estaba difícil, con este, muchísimo más. Las 7 y 14, recuerden que hasta las 8 tendremos nuestra tertulia de senadores. Hablaremos también cuando venga con la presidenta de la Peña Incansables, que el domingo celebra su 50 aniversario, que ya son años. Y sobre las 8, 8 y cuarto, más o menos, un poquito antes, por supuesto, tenemos nuestro femenino. Hoy hablaremos con Bárbara. Nos acompañará también José María Miedes. Y el sábado, como les decíamos también ayer, van al campo del Español a Cornellá, Emerson, Lake and Palmer.
Marca líder al mercat espanyol és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especia, si conserves Dani, la marisqueria en casa.
Siete y 15 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella y José Espada me ha recordado algo que a mí se me había pasado. Este año nos pitó el Español 2, Málaga 2, con el famoso gol de Duda, con la falta en el último minuto, bueno, en el pasado tiempo reglamentario, falta inventada por Iglesias Villanueva. Así que, ojo, que en el campo de los otros lo vamos a tener, bueno, ya lo teníamos complicado, tenemos mucho más complicado. Pero bueno, siempre tenemos esa esperanza de celebrar una victoria, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Pero lo importante es el partido del sábado a las 6 de la tarde en Cornellà Prat, frente al Levante. Saludamos a Francesc Lechaire.
Francesc, hola, buenas noches.
Buenas tardes, Saúl.
Buenas tardes.
Pues sí. Ya es de noche hace mucho tiempo, pero sí. Hasta las 8 y media no es de noche.
Pues buenas tardes.
Buenas tardes. José Luis Cambra, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Carlos Espada, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por recordarme el famoso gol de Duda, que se me había olvidado, porque es que ya no quiero acordarme de este colegiado.
No, yo también lo tenía buen concepto, y me acuerdo, por ejemplo, en Mallorca, ganamos 0-1 con penalti de Luis García, que era muy, muy justito, que expulsó a Osvaldo ese partido. Y lo seguí de cerca y, oye, no, bien, nos iba
sí,
bien.
Sí, sí, a mí ese árbitro me parece... Mira, se podía equivocar o no bien. Se podía equivocar, sí, pero me pareció un buen árbitro. Pero después del día del Granada, ha cambiado todo, ¿eh? Pero todo. No ha pitado nada nunca a favor del Español. Cosas de la vida.
Pero está muy difícil.
Para ir al Nou Camp tampoco.
Está lo mismo el árbitro.
Por eso digo,
es igual. Que vuelva un colegiado con el que ganamos. Que en Pamplona tuvo
Ferreiro.
Pamplona tuvo, le pegó a no sé quién. Ahora está de delegado arbitral. Sí, sí, bueno, pero luego no la lió en campo el Málaga también, sí, delegado Ferreiro, con el penalti de Romaric. Sí, así que es que no tenemos un historial con los árbitros.
El día Barcelona expulsó a Keita porque le presionó de la Peña, fue corriendo.
Sí. Era la segunda amarilla.
La segunda amarilla era.
Por una entrada a Ángel Martínez.
De la Peñazo, fue el del día de la Peñazo.
Qué grande.
Que le fastidió la carrera a Ángel, sí. Porque ya nunca más volvió a jugar bien, no volvió pobre chaval.
A ser lo que era.
Qué grande aquel día, ¿eh?
Sí. Cala.
Con Estrella de la Cerveza del Mediterráneo, seguro que el sábado brindamos una victoria contra el Levante, llueva o no llueva. 7:18, vamos a escuchar a... Bueno, ¿habéis escuchado a Caicedo?
Lo he leído.
¿Lo has escuchado?
Yo lo he leído también.
Lo he leído. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Felipe Caicedo este mediodía en rueda de prensa, siendo muy, muy crítico consigo mismo y también con la situación del equipo, reconociendo que no solo él, sino que otros jugadores, otros compañeros tampoco están rindiendo lo que se esperaba de ellos.
Hola, buenas. Pues... cada vez mejor. Obviamente no, de momento no es la mejor versión, no es la versión esperada. Hay que tener un poco más, yo tengo que tener un poco más de paciencia y trabajar y seguir trabajando para que pueda salir el mejor Caicedo. Yo desde luego estoy trabajando, exigiéndome en entrenamientos para que el mejor Caicedo salga, ¿no? Espero tener las oportunidades de jugar y poder demostrar que las ganas están ahí y que las intenciones de aportar y de ayudar y que salga mejor Caicedo están de mí.
¿Y por qué crees que no estamos viendo la mejor versión de Caicedo? ¿Es un tema físico o algún otro motivo?
Bueno, un tema que yo creo que en el fútbol es normal. Por ahí cuando trabajas y no te salen las cosas, hay que seguir trabajando, ¿no? Yo creo que hay circunstancias en la vida que por ahí no te salen las cosas que deseas, pero tienes que seguir, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando y seguir esforzándose para que el objetivo se cumpla. Yo desde luego no voy a bajar los brazos, voy a seguir luchando mientras esté aquí.
Felipe, buenos días. Fuiste una apuesta personal del entrenador porque te conocía y él apostó mucho por ti. Él ahora pasa por un momento complicado porque el equipo no gana con facilidad. No sé si te sientes un poco en deuda, entre comillas, no solo con el entrenador, sino con la gente que espera verte.
Bueno, sí, por ahí no creo que sea en deuda porque es que vamos, yo creo que jugadores atraviesan momentos no tan dulces en lo que es el fútbol. Yo creo que no soy el único que por ahí no está al 100% o que no está pleno en el equipo. Creo que son situaciones que son normales dentro del fútbol. Por ahí he sido la apuesta, pero yo creo que todavía queda mucha liga. Aún la liga no se va a terminar mañana ni el sábado, así que eso creo que hay que valorarlo a final de temporada. Ahora recién es que aún no puedo decir que me siento en deuda, porque es que yo, como te digo, me esfuerzo, trato de estar ahí, trato de estar disponible. Es cierto que vengo de lesiones y que no me han permitido pues rendir al 100%. No puedo negar, tampoco puedo echarle la culpa a todas las lesiones. Es obvio de que venía de una liga en la cual no era tan fuerte y acá es todo positivo y tengo que irme adaptando, tengo que irme exigiendo y tengo que irme exigiendo a medida de que tenga las oportunidades.
Buenos días, Felipe. Precisamente por esto que comentabas ahora, de venir de una liga no tan competitiva, ¿estás notando en exceso este cambio?
No, pero no pasa tanto por ahí. Te digo que, como le decía a tu colega, yo vengo de varias lesiones, tampoco es excusa eso, pero sí, el no pues competir al nivel que se requiere, pues a lo mejor eso te pasa factura también, ¿no? Y bueno, como te digo, mientras tenga ilusión y mientras tenga aquí, mientras Sergio siga contando conmigo, yo estaré a disposición, estaré disponible para estar ahí, jugar y demostrar por qué estoy aquí. Ha sido una apuesta del club, también ha sido una apuesta mía, he renunciado a cosas, el club también ha renunciado a cosas, entonces la apuesta ha sido mutua, así que aquí, pues si hay que decir algo de que no quiero decir que estoy en deuda, pero aquí también hay que valorar las ambas partes, ¿no?
Hola, buenos días, Felipe. El equipo ha jugado de distintas formas en lo que va de liga. ¿Tú de qué manera prefieres jugar? ¿Como único referente arriba, acompañado de tu compañero o te es indiferente?
No, yo creo que el equipo no tiene ninguna... Por ahí es cierto de que el 4-4-2 es un poco más habitual, pero ha variado mucho el sistema. Vimos el último partido que jugamos hoy 4-1-4-1 y bueno, yo creo que todo esto es un proceso para buscar el sistema ideal para el equipo. Y creo que hay muchos jugadores nuevos, tenemos que irnos adaptando, tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Es cierto de que el no ganar el partido te crea dudas, te crea incertidumbre, no te deja trabajar más tranquilo. Y todo se multiplica, ¿no? Entonces yo creo que nos hace falta el puntuar, nos hace falta el ganar, porque yo creo que las sensaciones dentro del fútbol han sido buenas en general, pero el no ganar te crea dudas y eso es inevitable, ¿no? Yo creo que cuando se empieza a ganar un partido o dos seguidos, ya pues el esquema de que está utilizando pues va a crear confianza y va pues a crear otro ambiente.
Sí, un par de cuestiones también. Sobre todo referente a tu estado físico, has estado diciendo que vienes de lesiones. Ahora, en cierta manera, aún sigues acusando, por ejemplo, el tema de la fascitis plantar. ¿En qué momento te encuentras a nivel físico? También a nivel tus sensaciones físicas.
Bueno, mis sensaciones son mucho mejores. La verdad que la fascitis ya casi no, nada. Puedo decir que nada. Y bueno, físicamente me siento bien, estoy bien.
Y otra cosa, ¿te sientes un poco, justamente por el hecho de haber venido aquí como fichaje referencia, fichaje estrella, también sé lo que se está comentando, ¿te sientes un poco presionado con los ojos puestos excesivamente en ti al respecto de tus actuaciones?
Hombre, está claro, ¿no? Yo creo que eso pues no hace falta que lo diga. Se crea una expectación, se crea una cierta ilusión en base a un fichaje que ha sido la apuesta. Es normal que por ahí los ojos pasen por el fichaje que hay, que entre comillas referente que ha venido el equipo. Es normal que es normal sentir un poco esa presión, es normal sentir la responsabilidad de que pues tienes que dar mucho más de que el resto. Es normal, yo creo que en todos los equipos que he ido como fichaje un poco más de peso y esta no es la excepción. La diferencia es que aquí pues a lo mejor es de 4 o 5 partidos que jugó titular he marcado un gol y en los otros que he marcado un gol cada partido. Entonces son cosas que pasan en el fútbol, hay que estar preparado para esto. Obviamente yo cuando vine acá creía que o pensaba que todo iba a ser goles y triunfos, pero bueno, en el fútbol también se tiene que perder, también se tiene que uno adaptar a estas circunstancias y es lo que estoy haciendo.
Dentro de esta adaptación de la que has venido hablando a lo largo de la rueda de prensa, ¿qué importancia tiene el adaptarte a los nuevos compañeros, el saber ellos cómo te mueves, el saber tú qué movimientos tienen ellos para poder adaptaros los unos a los otros?
Mucha. Yo creo que si un equipo a lo mejor pues no te conoce o no conoce lo que vas a hacer o lo que piensas, es un poco difícil, pero yo creo que para eso estamos trabajando. Para eso entrenamos, para eso el míster busca opciones para poder sacarle el mejor provecho a los jugadores. Yo creo que, si mal no recuerdo, creo que somos 5 o 6 jugadores nuevos y obviamente se nota por una u otra manera cuando estás jugando o estás haciendo algo, se nota de que por ahí pues no te conoces como realmente lo piensas, y eso a lo mejor también pasa factura. Pero yo creo que eso, como te digo, eso a raíz de que ganes, empiezas a ganar partidos, eso se va a ir, porque eso se va, eso es así, eso es ley del fútbol. O sea, a medida que vayas ganando, te vas asentando un esquema, te vas conociendo mejor con el compañero, las dudas que hay dentro del equipo y dentro del vestuario se van disipando, porque es normal.
Y dentro precisamente de esa necesidad que tiene el equipo de ganar, ¿habéis podido trabajar a lo largo de la semana con tranquilidad? ¿Estáis notando la presión que supone el partido del próximo sábado frente al Levante? Un equipo precisamente que viene, al contrario de vosotros, en dinámica positiva.
Sí, presión, bueno, aquí siempre hay, siempre. Pues el Español es un club que te exige siempre ganar, un club que siempre con su gente siempre pues necesitas hacer algo positivo, y bueno, venir de no ganar pues ningún partido fuera y luego pues ver que viene un rival que es difícil, pues claro que tienes un poco de incertidumbre que ya llegue el sábado para poder jugar y ganar. Eso es normal. Hay que estar tranquilos, hay que saber que viene un rival pues que hace su trabajo muy bien y que nosotros necesitamos ganar, porque ya es hora.
Buenos días, Felipe. Precisamente el partido del Levante para ti es especial y un buen momento para decir, bueno, estoy aquí yo, soy el fichaje estrella y de una vez por todas tengo que demostrar toda la confianza que el club ha depositado en mí y la apuesta que yo también he hecho. ¿Ese es el día, el sábado, quizás, para dar un golpe por tu parte?
Sí, es un partido especial. Sí, sin duda.
Sí, hola, buenos días, Felipe. En tu presentación dijiste, ahora que va a jugar el equipo contra el Levante, que precisamente querías superar lo que hiciste allí, sin entrar en números y detalles. Llegados a este punto, aunque queda mucha liga, como has dicho, ¿sigues teniendo ese objetivo o, para no añadirte más presión, simplemente tu objetivo ahora es asentarte en el
equipo? No, sí, sí, sigue siendo el objetivo. Sí, superar lo que hice en el Levante.
Buenos días, Felipe. Yo solo tengo una cuestión. Tu relación con el entrenador, en estos momentos difíciles para un futbolista, ¿te sientes apoyado por parte del máximo responsable?
Sí, bien. Mi relación con Sergio no ha cambiado en absoluto. Sigue siendo mi entrenador, me sigo sintiendo respaldado y bueno, es normal. Él también pues tiene presión. No se están dando las cosas como se esperaba, pero no veo en ningún momento, ningún tiempo de que haya cambiado la relación.
A pesar de tu juventud, eres un jugador que ha estado en muchos equipos, en muchos países. Ahora estás aquí en el Español. ¿Es el momento de más impotencia en tu carrera? Lo digo por eso, decir, quiero agradar, quiero gustar, estoy ilusionado, pero aún no llegan los frutos de tu trabajo. No sé si sientes esa dicotomía.
Sí, puede ser. Hola, bueno, buenas. Pues
7:30 minutos. Creo que ha sido claro, Felipe Caicedo. Yo, ojalá muchos jugadores en rueda de prensa fueran tan sinceros y tan autocríticos como el propio Caicedo. ¿Con qué os quedáis, tanto Francés, José Luis y Carlos, de lo que ha dicho Caicedo?
A mí me parece muy bien lo que ha dicho. Yo lo que espero es que hable en el campo, que es donde tienen que hablar los jugadores, básicamente, que meta 2 goles el sábado y ya está. O sea, está muy bien, yo entiendo. Ha sido sincero, es verdad, no es la típica rueda de prensa de decir obviedades, ¿no? Que sí, que lo haremos mejor, tal, no, sino de decir un poco la realidad. Pero es que tampoco puede negar la realidad, y la realidad es que nos ha decepcionado.
Mucha gente que que la esconde.
No y puede él, negar la no realidad, la que la realidad es que nos ha decepcionado a los que creíamos que era un fichaje importante, porque hasta ahora su rendimiento ha sido poco menos que nulo, las cosas claras. Ahora bien, yo encuentro muy bien que diga que él
yo
quiere
confío,
cumplir los
confío
objetivos
en Caicedo de que aún va a dar ese salto.
Yo quiero confiar de la misma que quiero confiar en Sergio, pero yo creo de que los plazos de confianza se están acabando.
Luego hablamos de ese tema, José Luis. Bueno, yo quiero hablar de la primera rueda de prensa de Caicedo y luego ya hablamos de Sergio, del equipo, del sistema. El último es Carlos Espada porque era el azote que tengo aquí.
Dime, bueno, José Luis. Yo estoy en la línea de lo que ha dicho Francesc. Me ha gustado la rueda de prensa que ha dado, no se ha escondido, ha dicho que no, la fascitis está más o menos olvidado y que físicamente está bien, pero que realmente algo pasa cuando él y a un jugador más, no he dicho nombres, pero vamos, más o menos ese está en la mente de todos, no están al 100%. Ahora, en una cosa sí que discrepo, he dicho, no, falta mucha liga, pero cuidado, hay que cambiar la dinámica, porque falta mucha liga.
Bueno,
pero
ha dicho que él piensa que va a mejorar lo del Levante.
Bueno.
Hombre, si él mejora lo del Levante,
no, ya firma,
a no
ya
ser de que marquen un partido 9 goles, entonces yo ya no sirve.
Ella firmaría ahora, pero cuidado, que esto, claro, falta mucha liga. Sí, es cierto que falta mucha liga, pero hay que cambiar la dinámica.
No, eso está
pero
claro,
ya.
Está claro. Carlos.
Sí, a mí lo que me ha, digamos, porque hace pocos días leí de que, bueno, está hablando del rendimiento de Caicedo, que si, claro, estaba un poco disminuido por la lesión de la fascitis plantar, no sé qué. Bueno, hoy acaba de decir ahora, bueno, acaba de decir la rueda de prensa que hemos ido, que ya no es excusa. Y en cuanto al rendimiento, yo recuerdo que hace unas semanas te llamó el oyente y te dijo, el Caicedo de Levante no estaría en el Español. Y yo creo que eso es la mejor definición de lo que pasa con ese jugador. El Caicedo de Levante no estaría en España. Estaría en el Liverpool, en el Tottenham.
Estamos hablando como el tema Guacaso. Guacaso está ahora vuelto, ha ido a Inglaterra, cedido otra vez por... Bueno, otra vez no. Se fue al Rubin Kazán, allí pasó lo que pasó, tema personal, tema familiar. No se sintió bien en Rusia. Se ha ido cedido. Y el Guacaso del que está, no sé si en qué equipo está, en el Southampton puede ser. O en el Swan, ¿en qué equipo está? Sunderland.
Creo, bueno, no.
Tampoco es, si fuera el Guacaso del Español, a lo mejor estaría en otro equipo también. Es que a mí eso de no me sirve, bueno, Carlos, no me sirve.
Bueno, no te sirve, pero
porque
pero
se va a Rusia, la realidad es que hasta porque ahora le dan dinero.
No, ya,
igual
ya
que Rondón,
sé,
Rondón sigue en el Zenit de Leningrado.
Sí, no, ya lo sé, que se puede perder dinero. Hombre, ya lo sé.
¿Dónde está Kone ahora? ¿Quién sabe dónde está Kone?
No, Kone no sé dónde está. Está en Inglaterra, pero no sé qué.
Pero el Kone no del Levante no ha vuelto.
No, ya lo sé que no ha vuelto.
No me sirve. No,
lo que sí es cierto es que él mismo, para su propio interés, tiene
y lo ha dicho, además, mejorar, lo ha dicho que para él, que yo creo que el problema de Caicedo es que mentalmente no está bien. No sé si es por que sabe que no está bien físicamente, o no ha estado bien físicamente, por la presión que él se puede poner, porque no está jugando bien, pero además lo ha dicho que él reconoce que lo está pasando mal.
Sí, es lo que has dicho tú en la introducción. Por su propio interés, evidentemente por el de nuestro club, tiene que mejorar para que en un momento dado pueda dar el salto a otro equipo europeo. Pero está claro que está como está ahora, no lo va a dar.
No, yo confío en Caicedo, que dará ese salto. Francés, ¿tú confías aún?
Yo quiero confiar.
¿O crees que ya no?
Yo quiero confiar. Quiero confiar porque es que si él no da el salto... sí,
Kone está en el Everton, pero no juega tampoco.
Está en el Everton, pero si cada equipo
en el Everton en el Everton también está José Luis Cambras, sí, pero no juega.
Tiene 40 jugadores cada uno de estos equipos en Inglaterra.
Claro.
Hay un montón de tíos que no juegan,
no juega. Gracias, Pedro. Recuerdo de Iglesias Villanueva.
No, pues
¿tú confías?
Yo espero confiar. Yo quiero verle meter 2 goles el sábado.
Bueno, yo creo que sí, que en esta línea no puede continuar. Yo confío en que hemos de ver, por lo menos, si no la mejor versión que se vio en el Levante,
algo más o bastante más de lo que nos está dando hasta ahora.
Espada no coincide en ese tema y él no coincide.
Yo quiero,
no,
yo
no,
sí que no, quiero.
¿Tú confías aún que Caicedo...?
Me tengo que confiar.
No, no, una cosa es que tengas que confiar, otra no, cosa no. Es que confíes, claro.
No, no, tengo que confiar porque si no, entonces... bueno, ya, pues que yo cuando oigo que nuestro potencial ofensivo con Estuani, Caicedo y Sergio García, un potencial ofensivo, no sé qué... Bueno, oye... A la prueba me remito.
Ya, pero una cosa es la...
A la prueba me remito.
A ver, una cosa es la teoría. ¿Tú crees que tiene mejor delantera?
Sí, sí. No, yo no sé que quién es mejor
delantera. Ponemos ejemplos, si quieres.
Sí, sí.
Hablamos de teoría y de nombres. Otra sí, cosa sí. Luego es la realidad. La realidad, por supuesto, está demostrando que por el sistema de juego o por los motivos que sea, nuestra delantera no está funcionando bien.
¿Cuántos goles hemos metido?
12 me parece.
12. Y algunos los ha metido algún defensa.
No, solo uno.
Víctor Sánchez
Víctor,
está metido
en Bilbao.
Víctor
y Coloto.
Que nos salvó sí, un punto.
Está claro, llevan 5 Suani, 4 Sergio y 1 Caicedo.
Sí, sí, claro. 10 más. Uno de Coloto y el de Víctor de Rodríguez.
Es paupérrimo.
No, no, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Bueno, ¿alguna cosa más sobre Caicedo?
No, no.
Y hablamos del sábado, del sistema.
Uno de los fichajes. Uno de los fichajes que me he fichado.
Me lo vas a tirar en cara como Clemente Rodríguez.
No, no, yo eso ya te dije hace 15 días o hace cuando viene. Uno de los fichajes de que al empezar la temporada todos dijimos que teníamos el mejor equipo, bueno, todos. La mayoría dijimos que teníamos el mejor equipo, pero los que han venido hasta ahora rendimiento nulo. O sea, Saba Sevilla, Caicedo, Montañés lesionado. Bueno, entonces, oye. Los refuerzos no están rindiendo.
Ya, pero una cosa
bueno,
es...
Bueno, es lo que sea, vale. Lo que sea, pero vamos, no están rindiendo.
Miramos los que están rindiendo.
El Cañas está rindiendo.
Lucas Vázquez.
Y Lucas Vázquez, bueno,
y claro. Álvaro tampoco lo está haciendo del todo mal.
Y luego algunos de las temporadas anteriores que tampoco están en su mejor momento.
Sergio tampoco está bien, por ejemplo.
Los laterales, Javi López...
Para eso está Arbilla.
Bueno. Si yo, a ver si lo cambia.
Tema Caicedo, espero, como liquidado. Dice Francesc, que el sábado, bajo la lluvia... Nos marque 2 o 3 goles.
Es que ha venido para eso.
2.
A mí no me sirve que juegue media punta y que distribuya de espalda. No me sirve.
Pero eso es por culpa del sistema.
Bueno, por lo que sea, pero no me sirve.
Él estoy de acuerdo.
Hacer goles.
Bueno.
Y no me sirve que juegue detrás del delantero y que juegue de espaldas y que dé pase. Lo hace bien. Coño, claro que lo hace bien. Pero no vino para eso.
Bueno, hablando del sistema. Hemos venido comentando a lo largo de la semana que va a haber un cambio de sistema.
Otro.
Sí, otro. Un 4-2-3-1, con la entrada de Salva Sevilla.
A mí me parece bien.
Hombre, gracias.
Y a mí me parece... Yo ya defendía
el 4-4-2
vez.
¿Se puede utilizar en este equipo si no tenemos a Montañés?
No se puede utilizar.
No, se puede utilizar.
No, no, pero cuando digo utilizar es utilizar bien.
Se puede utilizar. Ahora, para eso volvemos a Caicedo. Caicedo tendría que ser el que acompañara a Sergio.
No.
Con el 4-4-2,
¿sabes?
Sí, el
4-4-2
es con Montañés, con... Lucas.
Pero es que este 4-4-2, nosotros se ha transformado en un 4-2-4.
Bueno, a ver.
Realmente, a ver. En el campo.
La pregunta es:
no,
para jugar con el 4-4-2, nos hace falta. Que los dos, digamos, pivotes del centro del campo, uno sea Cañas y el otro sea Salva Sevilla, para generar juego. ¿O estamos jugando con un 4-4-2 donde los dos pivotes son defensivos y por lo tanto no hay ese último pase para las bandas o para los delanteros? Pregunto.
Yo creo que Cañas y Víctor Sánchez son titulares.
Vale, hablo... Repito, sí, te repito
sí,
la pregunta.
Sí, con el 4-2.
Yo creo que el 4-4-2 sirve con un jugador como Salva Sevilla, como Verdú o como Iván de la Peña.
Salva Sevilla solo lo puedes ubicar en un 4-2-3-1.
Vale. En un 4-4-2 con Caña no lo puedes ubicar o con Víctor Sánchez.
Para mí no.
Vale.
No, yo creo que Víctor Sánchez y Caña son de jugar.
Entonces no podemos jugar con un 4-4-2.
La solidez defensiva
no.
También.
Entonces, repito, no se puede jugar con ese sistema porque no hay nadie
para
jugar.
Para alimentar balones a los de arriba.
¿Estamos de acuerdo?
Sí, por eso te digo.
Vale.
Un 4-2-3-1.
El otro día jugamos con un 4-1, 4-1 o sí. 4-3-3. Vale. Depende si atacábamos.
Correcto.
O defendíamos.
Correcto.
¿En ese sistema puede jugar Salva Sevilla?
¿En un 4-1-4-1?
¿O un 4-3-3?
En un 4-3-3, sí, sí, sí.
¿Y por qué jugó Abraham? Jugamos con un sistema más porque, defensivo.
Porque buscaba, buscaba la solidez defensiva.
Pero claro, el otro día estamos de acuerdo todos. No, bueno, yo no sé si estamos de acuerdo todos. Que hubo en la primera parte un grave error, que fue colocar a Stuani en banda derecha.
Yo creo que el año pasado.
Que no se pierde por eso.
¿Otra vez? Yo no digo
que se pierda por eso, pero con Stuani en la banda perdemos un delantero. A Sergio en la banda, Stuani en el medio y en la banda Lucas Vázquez.
¿Quieres que te replique esto?
Sí, replícamelo.
Te lo explico en 20 segundos. Pochettino, Sergio García en la banda. César Pochettino, pero lo que hace Aguirre es usted delantero centro, 4-2-3-1 y Sergio delantero centro.
Estamos hablando del sistema que se utilizó el otro día.
Sergio hizo el equipo de Aguirre. Stuani en una banda, otro en otra banda, Sergio solo delante. Jugó como jugaba el Español de Aguirre, sin la garra que ponía el equipo con Aguirre hasta que hizo los 40 puntos.
Estoy de acuerdo, si además...
Jugó el estilo de Aguirre.
¿Qué dije yo? Que estábamos jugando como en los peores momentos de Aguirre y los peores de Pochettino. Yo sigo siendo un defensor de Sergio.
Ni 4-1-4-1 ni nada.
4-2-3-1 es Sergio.
Yo creo que hay que jugar un 4-2-3-1. Entonces el problema
es
que...
¿Estamos de acuerdo los cuatro entonces?
Si quieres ubicar Salva Sevilla, 4-2-3-1.
No. Quita Salva Sevilla. Es decir, como equipo, por la plantilla que tenemos y para intentar jugar, el mejor sistema es el 4-2-3-1.
Para mí sí.
Con lo que tenemos.
Vale.
La defensa le han de ayudar.
4-2-3-1, estamos de acuerdo. Bien. No contamos que hay jugadores que están en baja forma, incluido el portero. Porque Kiko no está bien. Lleva
Ayer Ansuria comentaba, en el segundo gol está en el suelo antes que remate Viguera. Está en el suelo, no puedes parar.
Y el tercer gol está, no hace nada.
Bueno, el tercer gol es muy complicado.
Digamos que no
tiene culpa, no son fallos garrafales, pero dices, bueno, puede haber eso, porque digo, sobre todo el segundo gol, si le pega, pasa a Duriz, el Viguera se...
Aunque creo que el menos culpable es él.
No, hombre, ya por eso te digo.
En el segundo gol el menos culpable es él.
El tercero es más complicado de parar.
Pero él tampoco... Está no, mentalmente...
No está bien.
Y primero del Elche.
No, ya, pero bueno, aparte del si el Elche, siempre. Aquí el primer gol, el gol de Jonathan, el primero, sí. Pero después el jugar con España, que por favor, por cierto, vaya gracia el señor del Bosque, ¿eh? Sacar a un portero lloviendo a cántaros, patando 10 minutos.
Es que para mí, Kiko en el gol de Balaidos no tiene culpa.
Hace la misma parada.
Sí, por eso, pero claro, el bote le da...
Yo creo que eso anímicamente le dio...
Yo creo que Kiko viene más tocado del día del Elche, del primer gol.
Pero cuenta que España desde el año 2006 no perdió un partido aquí en nuestro país.
¿Cómo le vamos a echar la culpa a Kiko de que España perdió el primer partido? Para mí Kiko viene tocado del día de Elche. De la salida del primer gol, que lo reconoce, que por ayudar al equipo sale demasiado. Y el otro día cuando Iturraspe chuta, sabe que está adelantado, lo que pasa que Iturraspe le sale el chute de su vida, y a partir de ahí empiezan a chutar fuera del área. Porque ven a un Kiko nervioso.
Bilbao no hizo nada. Bilbao podía haber jugado de portero del Español. Juego de portero del Español y nos meten y perdemos 3-1.
Igual. Porque el primer gol viene, desgraciadamente, de una mala defensa, pero de que le desvía Stuani el balón. Porque si no, ese balón va a las manos de Kiko.
El problema no es solamente Kiko.
Espera. Luis, yo hablo de Kiko porque es el portero. Primero. Ahora vamos con la defensa.
¿Los laterales?
¿Qué hacemos para el sábado?
Arbilla.
Yo creo que Arbilla tiene que jugar titular seguro.
Yo no veo los entrenos, yo no sé cómo está Kler.
Estamos de acuerdo de Arbilla.
Kler está camino de Zaragoza. Arbilla.
El centro de la defensa.
Coloto seguro.
Sí. Coloto seguro, porque es el veterano y se le queda un poco de confianza.
Eric, ¿no? ¿Aún?
No, yo no lo sé.
¿Por Álvaro?
Es que Álvaro, yo, por arriba, va.
Ya, pero otro día Álvaro, igual que el día del Elche, por el centro está flojo.
Muy
flojo.
No es que fuera. Estuvieron todos mal, pero hay unos cuantos que estuvieron muy mal.
El segundo gol está muy
ahora, a mí.
Es como el día del Elche.
Echar a Eric delante de Víctor Casadesús y Barral es una papeleta, porque estos saben todas las trampas, ya lo has dicho tú antes.
Lo de Barral.
Barral y Víctor Casadesús.
Ya, pero Víctor.
Tres cuartos
ya, Víctor mismo, es, puede ser lo que sea Víctor Casadesús, pero con perdón no va a hacer payasadas.
No, pero son dos jugadores que son complicados. No,
es
complicados.
Es una decisión. Entonces,
tú
poner a un chaval.
Y Moreno aún no, por supuesto.
No, yo mantendría a Álvaro, porque además, si ha de haber tortas con Barral, Álvaro, para esto sí que está.
Es una decisión complicada, porque Álvaro no está bien. Pero claro, darle esta responsabilidad con Eric,
con Barral y con eso es complicado.
Yo confiaría más en
Álvaro. Bueno, pues Coloto Álvaro, la banda izquierda.
Fuentes, porque
no le daba A ver. Yo estoy de acuerdo con Francés, y lo hemos comentado en el programa a lo largo de hace más de una semana, a Clerc se le tendría que dar una oportunidad.
Sí, ya lo he dicho, yo no sé cómo entrena, pero yo creo que durante estos 12 partidos...
Víctor Álvarez no, eso está claro.
Eso está claro. Yo lo vi a Clerc el día del Marsella y me gustó.
Y a mí también. Sí, y claro, Fuentes creo que...
Ha bajado. Chico este año en comparación
con... No, pero ha bajado, recordemos, bajado. ¿Por qué también? Bueno, es decir, tuvo la lesión que estuvo 3 meses sin jugar.
Pero,
bueno,
ahora ya hace partidos que está jugando.
Pero es que claro, en el sistema de Aguirre, Fuentes iba bien porque no hacía falta subir. O subía una vez. Pero claro, con el sistema actual, que creo que va a cambiar, Javi López no puede jugar en el lateral derecho. Porque tampoco está bien. Y tampoco sube. Y cuando sube... Y Fuentes, cuando sube con miedo.
Yo creo que habría que darle
una oportunidad. Pero va a jugar Fuentes.
No, ya estoy convencido.
Bueno, mañana, ojo que mañana, mañana el equipo entrenará por la tarde, daremos la rueda de prensa de Sergio. Yo creo que coincidirá con el programa. Iremos combinando con la porra, etcétera, etcétera. Habrá lista de convocados y en la lista a lo mejor puede haber alguna sorpresa. Y en esas sorpresas, entonces podremos valorar un poquito más el equipo titular del Español. 4-2-3-1. El centro de. O los dos pivotes están claros. Víctor y Cañas. Ahora vamos con la parte de arriba. Venga, los tres media puntas. Salva Sevilla.
En el centro.
En la banda. Lucas Vázquez en una banda y en la otra. Sergio no puede jugar en una banda. Hay una banda. Estuani y Caicedo no pueden jugar en una banda. O va Sergio. O tienes que poner a Mationi. En ese lado.
Pues tendría que ir Sergio.
Pues si va Sergio en una banda, en el centro, Caicedo.
Yo creo que tendría Sergio. Parece ser que, no sé, un comentario de que si no quería
jugar... No, dijo Sauqué que sí. Le habían dicho que Sergio no quería jugar en la banda.
Sí, sí.
Pero, el día del Villarreal, Sergio la banda estuvo muy bien. El gol en la segunda parte.
El centro del gol que mete con
el
otro.
Pero es que creo que el equipo debe... Claro. Los jugadores deben pensar en el equipo, no pueden pensar en ellos. Si yo estoy mejor aquí o no. Estuani el otro día, para mí fue una cagada de meterlo en banda derecha.
A los mexicanos les sirvió.
Le sirvió en la primera temporada, la segunda temporada.
Pero nada más.
Con la máscara, cuando estaba con la máscara.
Con la máscara y todo aquello.
Con la máscara y
todo. No, pero es que Estuani este año ha estado bien. A mí Estuani que va de delantero centro... Me parece un jugador muy válido.
Entrando de revulsivo, ha aprovechado las oportunidades que tuvo, no hay problema. Ha marcado 5. Finalmente
es el máximo goleador.
Pero no tiene que jugar ahí en la banda.
Pero no. En la banda no, porque no. En la banda con Aguirre era un hombre que salía allí para ayudar a la defensa, básicamente.
Sí. Y para
que le despejaran los balones y de cabeza hacer la segunda jugada.
Exacto.
Bueno, esta era su misión. Entonces, pero en la banda... Como jugamos ahora o intentamos jugar, hay que desbordar, hay que centrar, y esto no lo sabe hacer, es obvio.
Y estos que hemos dicho más o menos son los titulares, que están más bien o menos bien, pero luego tampoco tenemos fondo de armario, porque si no juegan estos...
O está Estuani o está Caicedo.
En general, en el equipo.
Yo creo que Caicedo, sobre todo después de haber oído esta declaración, hay que salir de 9 en el área... Y a ver si nos da el partido de una vez que esperamos que dé.
Si quiere mejorar el Levante...
Hay que creer en esto.
Si quiere mejorar el Levante, ha de jugar en punta meter goles.
Si pones a Sergio de delantero centro y no juegas con Caicedo y con Estuani, O sea, sientas a Caicedo y a Estuani jugando con
él. Claro, con ese sistema. Claro, no, entonces, porque lo que no puedes hacer es volver a poner a Estuani en la banda, porque no, si pones a Estuani en la banda, entonces, la estamos cagando
si
otra vez.
Con este sistema tienes que meter a uno de los tres de delantero centro. Pero entonces tienes una banda que al no estar Montañés está coja. Ya. Pero bueno, que juegue Sergio en la banda. Ya.
Yo cuando me refería a lo del
fútbol... De todas maneras, tampoco se irá de nadie, ni en la banda ni en otro sitio, porque también está mal Sergio, ¿eh? Aunque nadie lo dice, Sergio está malo.
Y incluso otra vez día también se ha dicho. Yo cuando decía lo del fondo de armario no me refería solo a delantera, me refiero que cuando luego en función al resultado, en función de cómo vaya el partido, quieres hacer un cambio, luego al centro del campo, ¿quién confías? ¿Confías en Abraham por si vamos ganando 1-0, intentar reforzar? ¿Alex Fernández por si no vamos 0-0, intentar crear un poco de juego? No lo sé, es que no estamos muy limitados.
Alex Fernández, ¿verdad? Una excepción.
Estamos muy limitados.
Increíble, ¿verdad? Increíble, este chico.
Yo creo que Jordán tiene que jugar. Me refiero que tiene que estar en la lista.
Sí, Eric también.
No, Eric, por supuesto, tiene
que estar. Ya son dos. Abraham estará, teóricamente, 3. Pau, 4.
Estuani,
5. Yo creo que debería estar Mazzioni.
Víctor también estará.
Pero el papel de Víctor, a mí, yo estoy muy decepcionado también.
Sí, también. Mira, bien, el día del Villarreal.
Del Villarreal.
Estuvo fatal. Mira.
En fin, ya veremos. Ya veremos quién pondrá.
Sobre Sergio, ¿algo que decir?
Sergio González. Bueno, Sergio González ya desde el principio se sabía que era una apuesta. Es una apuesta que de momento no está saliendo bien. Yo quiero seguir confiando en Sergio. Creo que todavía es prematuro cambiar de entrenador. Hay que darle todavía un cierto margen de confianza porque el partido del Levante es importante, pero a pesar de todo queda todavía bastante tiempo.
Ya, pero el problema es que el partido del Levante va a marcar un antes y un después, porque luego vas al campo de los otros.
No, allí pero ya sabes lo que hay. Cambiar de entrenador.
Pues yo no estoy por la labor de cambiar de entrenador. También es verdad,
tampoco lo puedes cambiar.
Y lo decía el más pesimista o realista, que es Carlos Espada, que cuando viene de viaje siempre viene un poco distorsionado, que, claro, tú no puedes, y yo lo entiendo, es decir, de cara el día 1 la asamblea o la junta, ¿cómo se cesa Pochettino? Después de perder con el Getafe.
0-2.
Con una imagen penosa, claro. Si tú das una muy buena imagen, el partido no lo vas a perder, seguro. Otra cosa es que te pase como el día del Depor, que tienes 100.000 ocasiones y acabas 0-0.
O el día del Málaga, que está haciendo un buen partido y...
Imagínate que llega el sábado y te meten un 0-3, 0-4, dices, uff.
No, tampoco lo cesarían. Porque para llevar al nuevo, cambiar de
entrenador antes de ir al campo de los otros, con el riesgo de que allí pase un descalabro.
¿Y qué pasa? ¿Se lo das el marrón a Sergio, que ya está sentenciado?
Ese lo tiene. Yo no haría el cambio.
Que pase lo que pase.
Además, no hay que olvidar una cosa.
Yo creo que vamos a ganar.
El martes vamos a Vitoria. Yo también. Yo creo que
vamos a ganar y ya está.
El martes vamos a Vitoria. O sea, también tampoco puedes coger un entrenador el lunes.
Lo hicimos con Aguirre, acuérdate, Copa del Rey. A Longhi lo metimos el día del Sevilla. Bueno,
pero hay que ir el año 2000,
y él coge el partido de Montjuïc contra el
Celta. Cambia todo.
2-1, ganamos 2-1, allí ganamos 0-1 gol de Serrano.
Hay que mantener a Sergio como mínimo hasta el día del Granada.
No me lo planteo, mantener o no mantener. Es decir, yo creo que esto se va a solucionar, se va a arreglar y que el equipo va a tirar hacia adelante.
Hay una lógica del resultado.
Claro.
Hay una lógica del resultado. Si tú pierdes con el Levante, la situación del entrenador es muy, muy difícil de sostener. Por lo tanto, hay que ganar con dos goles de Caicedo y ya respiramos un poco y estamos todos más tranquilos.
15 días.
¿Eh?
15 días.
No, 15, bueno, días, no.
15 días tranquilos, porque perderás allí y otra vez el día de Granada, otra vez.
A mí el día, yo el día del Barcelona no me preocupa.
Ah, pues ya está, bueno, pues ya está.
Tenemos mucho que ganar y poco que perder.
Mira, yo que tengo claro, y además.
Yo, si le ganamos al Levante, ganamos al Granada, ganamos al Rayo y. Tiempo al tiempo.
Bueno,
ya te lo digo.
Además,
si ganas,
yo lo que tengo claro es que este año, con Sergio, sin Sergio, con lo que vosotros queráis,
vamos a sufrir
hasta la última.
Esto es posible.
Oye, bien, esto es posible, hablaremos a final de
temporada. Si ganas al Levante y haces un buen papel en Vitoria, haces un buen resultado en Vitoria.
En Vitoria tienes que ganar.
El otro partido ya lo descarto.
En Vitoria tienes que ganar.
En casa con el Granada ya lo ves de otra manera. Sí que es un partido que hay que ganar, pero ya lo ves con la tranquilidad de que has ganado al Levante y has hecho un buen partido en Vitoria y ya has podido ganar.
Hay mucha cuestión de confianza, y la confianza solo te la dan las victorias. Si no, has de ganar al Levante por esto. Matemáticamente queda mucha liga, quedan muchos partidos y bueno, y estamos 8 allí en un punto.
El problema no es el hecho de si perdemos o nos vamos a segunda, porque no es eso. El problema es la imagen del equipo, el que el equipo empiece a dudar de verdad que no puede. Hombre, para mí
ya duda.
Duda del día del Depor. Para mí ese día. Y muchos me dicen, no hombre, ese día empatamos, tal y cual. Ese día nos ha hecho mucho daño el día del Depor.
Es un partido que merecía ganar. Porque se hace un muy buen partido
y no se gana.
Es un muy buen partido y se acaba 0-0. Y sales, sí, hemos jugado bien, pero no hemos ganado. Y llevamos ya una racha.
5 partidos sin ganar, 2 de 15. Sí, y claro. Fuera de casa ni hablemos ya. Pero la racha viene de Aguirre también.
Desde el 8 de Aguirre y 12 aquí. 20 partidos en previsión. Solo has ganado 2, ¿eh? De los últimos 20 partidos que el Español ha jugado en Primera División, solo has ganado 2, ¿eh?
Sí, sí, estoy de acuerdo.
¿El campeonato no?
Sí. Claro. Y los ha ganado Sergio, ¿eh?
No, claro.
Vale,
bueno, claro. Y los dos puntos los ha sacado
Sergio fuera de casa.
Perdona,
también.
No me hagas decir.
¿Qué quieres que te diga?
No me hagas decir lo que a ti te molesta que diga.
Dime.
Y te lo dije antes de acabar la temporada.
Dime.
Te dije antes de acabar la temporada, esta temporada, esta que estamos, y la otra, firma que la jornada 30 tengas 40 puntos. Firma que la jornada 30 tengas 40 puntos.
¿En la 30-40?
Sí, sí.
Ojalá.
Bueno, pues ya estamos aquí, firma.
Pero luego, ¿qué?
Has estado 2 años sin sufrir. Has estado 2 años sin sufrir, hombre, por favor. Oye, yo no soy de Aguirre, no soy de nadie, ¿eh? Yo soy del Español.
Ya, pero entonces estamos en la dinámica de siempre, las últimas 7-8 jornadas al sol, toda la gente ni se hace socia, pasa de todo.
Hombre, así, mira, ¿se hace socia, sí?
No, no, yo no digo que ahora se haga socia. Pero, a ver, la temporada ya ha empezado.
Sí, ya lo sé.
Ya está.
Bueno, yo lo que no veo muy claro es que estamos aquí en la jornada 12, tertulianos, nosotros 4, tal, y que el técnico, 4-2-3-1, 4-1-4, 4-5-3, no sé qué, no sé cuántos, y esto los jugadores, denoto una cierta...
¿Qué dudas?
Los jugadores.
Mira, ayer en la
Yo espero que ganemos a Levante, al Granada, a Barcelona, a María, a todos, pero oye...
Carlos, ayer en la Escullera ya se empezaron a hacer cálculos. A ver si terminamos la primera vuelta con 19, con 20, con 21. Porque dice, bueno, y en la segunda vuelta empiezas a mirar los resultados que tienes, los partidos que tienes en casa, los que tienes fuera. Y nos salía 40 puntos raspados, 40 y algo.
Partido a partido, como diría Simeone, partido a partido, sí, ya está.
Hombre, eso cambia la dinámica si ganas un partido.
Has de esperar, hacer planos ya de todo lo que ganaremos o dejaremos de ganar. Hay que jugar el partido del
Estamos
sábado.
Estamos en la travesía del desierto y, oye, ya hay que ser realista. Dijo el Papa el otro día, la verdad es la verdad, ¿no? Con el caso de Pederastia. Pues ya estamos, la verdad es la verdad. Y ya está.
No, la verdad son 11 puntos en 12.
Claro, pues ya estamos.
No hay más verdad.
Yo estoy convencido, repito, que si le ganamos al Levante, el equipo va hacia arriba.
Sí, sí,
no,
ojalá.
Seguro.
Ojalá.
O quiero ser optimista, quiero seguir confiando en este equipo.
Luego tenemos dos.
Es que tenemos de los próximos 8 partidos, son 5 en casa y 3 fuera. Hay 2 de fuera que son muy difíciles, que es Barcelona y Madrid y el Rayo Vallecano. Pero luego tenemos 5 en casa ante rivales que son de nuestra liga.
Si ganamos al Levante y le hagamos a Granada, podemos sacar algo campo del Rayo.
¿Es verdad o no es verdad?
Sí, sí, pero nuestra liga no has ganado a Almería, no has ganado a Leche, no has ganado a Córdoba y no has ganado a Coruña. Esta es nuestra liga. Oh, claro, es que es así.
Pero esta liga no gana. Sí, pero es que los demás están igual.
Bueno, yo no sé a los demás.
Bueno, pues claro. Pero la ha ganado la Real Sociedad, que teóricamente no era de nuestra liga.
Escucha, Javier, después dice, no. Claro, es que tuvimos al principio Sevilla y Valencia.
No, eso ya no sirve, eso ahí.
Pero viene el Coruña y le mete 3-0 a Valencia. Y viene el Levante y le mete 2-1 a Valencia. O sea, quiero decir que yo no lo veo tan incapaz de poder ganar.
Es que el Valencia no va a quedar entre los cuatro primeros, lo dije.
Por eso te digo, o sea, es que ya los damos por perdidos.
¿A quién perdidos quién?
Hombre, cuando oigo
algunos partidos,
uy, que vendrá el Madrid, vendrá.
No, yo los únicos dos partidos que me cuesta creer que podemos ganar, Madrid y Barcelona, el resto, estoy convencido que podemos ganar a cualquiera. Pero estos dos a mí me cuesta porque no nos engañemos.
No, estamos.
Y el resto de equipos.
Si ganamos a Levante, yo creo que el partido, y sacamos un buen resultado en Vitoria, como he dicho antes.
En Vitoria hay que ganar.
Bueno, aunque no ganes, pero bueno, si sacas un buen resultado y empatas y el equipo ha dado la cara, también.
Sí, pero 0-0 en Vitoria
es peligroso. A mí ya me asusta cuando dice que en Vitoria van a jugar los no habituales.
No, eso no es verdad. Yo escuché a Sergio diciendo que haría 2 o 3 cambios solo.
Luego hay que ganar.
Vitoria sería una buena pila de toca para Clerc. Si todavía está en español.
Sí, pero tú imagínate que en Vitoria juegan, por ejemplo, Arbilla, Moreno, Eric y Clerc. Estás cambiando toda la defensa, más Pau 5. Claro. Si queremos hacer cambios que jueguen jugadores y luego hacemos 8 cambios, sale mal, ya estamos. Es que no se puede hacer, es que esto no es así, tal y cual.
No lo sé, yo no sé qué equipo saldrá, pero bueno.
Bueno, primero es el Levante, que mira, menos de 48 horas ya habrá acabado el partido.
Que como ha dicho Francés, 2 goles de Caicedo.
2-0
con 2 goles de Caicedo.
Hombre, pero en la primera parte y en la segunda Anchas Castilla,
Sí, lo firmo y con sangre. Sí. Y con goles de Caicedo, como ha dicho Francés.
Bueno, las 8:02. Ahora viene un poquito tarde Araceli. Araceli, 5 minutos. Nos ha llegado un poco tarde aquí a la tertulia. Cógete una silla ahí, la silla. Claro. Presidenta de la Peña Los Incansables. Acércate a Araceli.
¿Qué tal? ¡Ay, que me caigo!
Hombre, eso faltaría eso, que no pudieras ir al 50 aniversario de tu peña. ¿Por qué?
Vos te voy aquí, sí.
Madre mía, ¿qué ha pasado ahí?
Sí, tengo aquí.
Es que se habrá sentado alguien.
El directo.
El directo es el directo. Ven aquí, Araceli. A mi derecha. Políticamente no lo sé, pero a mi derecha. No, seguir cambiando. Es para el juego de las sillas esto.
No, hombre.
Ahí. Ahí, siéntate. Un poquito tarde, Araceli, oye.
Del Powerade. Hasta aquí.
No sé lo que es el Powerade. Yo solo conozco Cornellà Prat.
Bueno, Cornellà Prat.
Ya es otro negativo. Hay gente que paga al español para que se diga el nombre de Powerade y el principal comentarista.
A mí no me paga
el
Powerade.
Español,
a mí no,
no
me paga,
paga el español.
Pero a mí no. Pero a mí no. Pero a mí no.
Suelta Cornellà Prat.
A mí no.
Por Dios.
Araceli, buenas tardes.
Buenas tardes.
50 años.
50 años.
Bueno, ¿tú cuántos tienes? Si se puede saber, o casi.
Bueno, por ahí vamos. Ahí. Un poquito más, por ahí, en línea.
Bueno, yo creo que es todo un día histórico, el 50 aniversario de la Peña Incansables.
Pues sí, es un día histórico que de momento pues está llevando muchos nervios. Hoy un día de que las cosas no salían como...
¿Por qué? ¿Qué pasaba?
Bueno, porque a última hora siempre hay pequeñas cosas que fallan, después se arreglan, pero bueno, ya son los nervios del preestreno, vamos a decirlo así.
Recordemos que es comida 50 aniversario el domingo en Campalou.
Correcto.
A partir de las 2 de la tarde.
A las 2 de la tarde.
Luego hablaremos si alguno se quiere apuntar. ¿Hay plazas aún para ir a...?
Aquí ya tengo un... Carlos, que no nos falle ya nunca.
No, porque él viene de viaje, del amor, entonces tiene luego que recuperar lo perdido.
Él es un adicto a nuestras comidas y siempre estamos en grata compañía.
Araceli, explícanos un poquito en estos... Claro, tú no has vivido los 50 años de Los Incansables.
Yo viví 41.
O sea, de todo.
De todo.
Nos quedamos con lo mejor de la Peña Los Incansables.
El espíritu. El espíritu que hay que en 50 años han habido momentos duros, pero siempre el espíritu, digamos que en momentos...
Las ganas de tirar hacia
las
adelante,
ganas de
a pesar
tirar,
de todo.
O sea, sí, marca el nombre marca carácter.
Por cierto, ¿la vuestra cuántos años tiene?
Nosotros este año celebraremos el 25.
El año
que va a empezar ahora pronto. Aunque yo, el primer desplazamiento que hice, que fue a Zaragoza, fue con los Incansables. En el año de los delfines, que debía ser el 60 y algo.
68.
67, no,
68, ¿no?
No, antes.
Hombre, los Incansables nacen en el 64.
El primer viaje que hice para ir a ver un partido fue con los Incansables, en autocar a Zaragoza. Y entonces ir en autocar a Zaragoza ahora es un...
Ahora es un momento, pero entonces era una pequeña odisea.
Era una odisea.
Pues tenías que pasar por el Brook y todo aquello.
La panadella, los monegros.
Perdimos
2-0. Bueno, eso ya entra.
Yo no lo quería preguntar, pero me lo imaginaba.
Bueno, ¿qué contaría o qué puedes explicar un poco, Araceli, a la gente que es muy joven, lo que ha representado los Incansables para el español?
Bueno, yo creo que los Incansables empezó siendo una peña que ya nació en el año 64, ya después del primer ascenso. Pero bueno, ya eran amigos, ya se conocían, y en el año 64 es cuando se unieron para crear la peña. De hecho, el primer dato oficial que consta es del 24 de noviembre, o sea, el otro día, y del año 64, pero que eso quiere decir que antes ya funcionaban. Y después, pues hemos vivido, como todas las peñas, momentos buenos y momentos malos, pero siempre ha caracterizado el viaje. La peña Los Incansables, yo creo que, con respeto para todas las peñas, ha sido la más viajera en aquellas épocas donde, como decía muy bien, viajar era una odisea. Pero sí, cogieron, era una manera de vivir el español de una manera romántica. Aprovechábamos viajar, conocer, era una época difícil, todavía no es... Es decir, seguíamos el español de una manera romántica, uníamos... seguir al español o el motivo de seguir el español nos hacía conocer otras ciudades. Ha viajado por todos los campos de España.
Por eso Carlos Espada siempre viaja. Eso es muy romántico siempre.
Y aunque se perdiera, que eran las más, otras veces pues... hemos
ya ganar sería impresionante.
Bueno, ganar ya venía... Pero sí, pero además es que los viajes un poco salían. Cuando era un viaje a Madrid o cuando era un viaje pues largo a Sevilla o a Burgos o así, se salía el viernes a las 11 o a las 12 de la noche. Toda la noche.
Y siempre se hacía en tren. Yo recuerdo...
También en
los últimos años...
Sí, hemos hecho en tren, hemos hecho en avión. O sea, ya últimamente ya nos hemos adaptado, porque si no los peñistas...
Claro. A ver... ¿En AVE viajáis también ya, o no?
Sí, también.
¿Preferís ahí un cercanía?
No. Ahora ya viajamos con calidad. O sea, si puede ser en avión...
Mucho mejor.
Lo que ocurre que ahora, al no conocer, y aún esta primera parte de la liga, se han sabido los horarios antes, es muy difícil, porque lo que no podemos es
pero
organizar...
Ya se sabe con un mes y pico, ¿eh?
Sí, pero incluso buscar ofertas, porque al final lo que hacemos es intentar que el socio le coste lo menos posible. Entonces, si tú conoces con tiempo, puedes buscar ofertas y reservas. Mira, la vez que fuimos a Asturias, que fue uno de los últimos que hemos hecho así largos, el año que jugamos el día 23 de abril, que ganamos por 0-3.
El Gijón.
Pues...
Se fue la salvación, casi.
Que fue la salvación. Ese viaje, bueno, yo lo recuerdo éramos 10. Pero salimos de Barcelona, no sabíamos cuándo íbamos a jugar, era entre medio de semana, y salimos el martes para volver el viernes. O sea, es decir, esas cosas que, bueno, nos podemos permitir los que ya no trabajamos, de alguna manera, pero...
Bueno, hablamos de la comida porque has llegado tarde y tenemos que hablar del femenino.
No, haces bien.
No, hago bien,
hay
hombre.
Hay que potenciar.
No,
también
pero
el
me
femenino.
Hubiera gustado que hubiera llegado antes para hablar
pero
más tiempo de.
Ya sabes que cuando estás en la federación, que hoy casualmente es jueves, pues y el tráfico.
Ya te lo dije yo, te dije, no te preocupes.
Es igual.
Ya te llamo por teléfono allí. No, quiero venir.
Me gusta compartir ya, de vez en cuando con vosotros también. Lo que no preveía es que lloviera. Y lloviendo. Y desde el. Cornellà
Prat. Pues tú le puedes llamar como te dé la gana. Llámale como
pobre,
quieras.
Pobre.
Llámale como queráis.
Pobre.
Vale, pues como queráis. Venga,
hay
va.
Hay que buscar los ingresos por todos los lados.
Muy bien. La comida, ¿cómo la lleváis?
Pues bien, bien, bien. Tenemos, vamos, una afluencia bastante importante. Estamos alrededor de unas 130 personas. Y bien, pues...
¿Del club quién va?
Pues...
¿Presidente va?
Presidente Collet. Viene Ramón Condal. Creo que Dani también vendrá.
No está nada mal, ¿no?
No, no.
Hombre, ahí hay...
Un poco...
Picando alto, ¿eh? Picando alto ahí.
Intentaremos. Hay personas que todavía no nos lo han confirmado, pero vamos, esperamos que será una gran representación Enrique Beltrán. Y bueno, hay
quien quiera ir a la comida, que tiene que hacer Araceli?
Pues simplemente llamarme por teléfono.
Ya, sea, pero si no es el teléfono o a la Federación de Peñas, ¿puede?
Sí, sí, sí.
Lo que sea más cómodo para vosotros.
En este caso, como de la Federación de Peñas y el mío van en el mismo bolsillo, no hay ningún problema. Pero no, el mío particular, pues no tengo ningún problema. Es el 649-22-44-57.
¿Lo puedes repetir? ¿Por
sí,
qué?
Sí, cómo no.
649-22-44-57. 649-22-44-57, los que quieran ir a la comida UNDE.
Sí, se pueden, que me llamen lo antes posible, porque si no, el amigo Jordi, que lo está también preparando, y Josep María, que lo están preparando con toda la ilusión, pero al final me van a decir para allá. Porque también necesitan su previsión, todo y que están muy muy bien preparados y siempre nos harán un sitio para cualquiera que quiera venir.
Araceli, suerte y felicidades también.
Muchísimas
por esos
gracias.
50 años, a todos los que han sido presidentes de Incansables,
sí.
A todos los miembros de la Peña de los Incansables.
Vamos a intentar que estén la mayoría de los presidentes.
Yo iré también cuando cumpláis 100 años. Como soy eterno...
Bueno,
yo,
es posible.
Yo iré.
Bueno, y si no vienes el domingo es porque no puedes.
Porque no puedo. Yo siempre he dicho una cosa, si el sábado ganamos me moveré un poco más, si el sábado perdemos me entrará tal cabreo que de casa no me muevo.
Pero no eres incansable.
No, soy...
Los incansables
soy de gracia,
hemos
de gracia,
perdido
de gracia.
Antes del partido.
Bueno, mira,
y nos hemos ido a celebrarlo.
Yo no puedo.
Ahora,
mentalmente
yo con la,
me bloqueo.
Yo con la bufanda del Español puesta porque no sabía qué cara poner, pero...
Me bloqueo. Gracias a Araceli, gracias a Francesc Lechaire, a Carlos Espada y a José Luis Cambra. 8 y 12, una pausa y en unos instantes empezamos con el femenino.
Reenamórate de la conducción con el nuevo Toyota Yaris por 9.990 euros y aprovéchate del plan PIB 6, un precio que querrás escuchar una y otra vez. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Starbush, en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Restaurante Pasatapas y Achnara Grupo Tipsa patrocinan cada jueves la información del fútbol femenino en tiempo de español.
Catorce minutos, tenemos 16 minutos para hablar del femenino. Empezamos un poquito más de retraso hoy por el tema de la llegada también tardía de la presidenta de los Incansables, José María Mides, que nos acompaña. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no está nada mal.
¿El qué?
El femenino.
Bueno.
Ha empezado ya...
Un partido perdido.
Es que es curioso,
ya, llevamos así bastantes jornadas. Ya,
pero el otro día, frente al Oviedo Moderno, ¿qué valoración haces del empate?
Muy bueno, pero se pudo haber ganado.
¿Por qué se pudo haber ganado?
A ver, yo no, lógicamente no estuve allí, pero he visto el resumen que nos ofreció una televisión.
Ah, ¿no viste? A ver, ¿no fuiste a ver el partido al final, a Pasatapas?
No, no pude.
Oh, ya sé por qué,
Tenía un compromiso familiar.
Ya sé por qué, claro. Otro que se va de vacaciones del amor.
Pero,
venga, aquí todo el mundo...
Pero estaba informado puntualmente.
Bueno, pues que no se informe una de las jugadoras importantes del equipo, como es Bárbara Latorre. Bárbara, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Se pudo ganar o no se pudo ganar en Oviedo?
Sí, se pudo ganar. Pero bueno, haciendo una valoración,
era un equipo complicado en su campo y es buen resultado después de pensarlo bien.
Bueno, empezasteis ganando y luego, desgraciadamente, a los pocos minutos, un autogol. Y me han dicho que fue un poco una locura, ¿no? Un partido de ida y vuelta constante.
Sí, fue un poco eso lo que dices, un partido de vuelta, que, pero vamos, las ocasiones, tuvimos muchas ocasiones, ellas tuvieron poquitas, pero que hubiesen podido hacer daño también.
Es un buen equipo el Oviedo Moderno, entonces, lo digo porque en los últimos años siempre era de los que estaban por debajo de la clasificación y este está por encima nuestro.
Sí, la verdad que ha empezado muy bien y ha hecho una buena base. Y bueno, han ganado partidos que tenían que ganar y por eso están ahí arriba.
Bueno, un partido perdido solo, como comentaba José María. Y la situación es buena, pero nos hemos ido dejando ahí esos empates. Sobre todo el día del Transportes Alcaine, el día del Sevilla también, la Real Sociedad. Que bueno, pues serían 4 o 5 puntos más y creo que la sexta plaza sería casi, no definitiva, pero...
Quintas, podrían estar quintas.
¿Tú crees? ¿Quintas?
Sí. Con todo esto, sí.
Bueno, pues oye, mucho mejor.
Porque ahora quinto es el Oviedo, le ponerlo y está a 4 puntos, si no me equivoco.
¿Nos faltan esos puntos, Bárbara?
Sí, bueno, cada partido es diferente y hay que jugarlos todos y bueno, una vez se juega... Puedes ganar, puedes perder, pero lo que dices tú, son partidos que hay que ganar, son puntos que hemos dejado perder, pero aún queda mucha liga.
Hola, Bárbara, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
Una pregunta, el día del Oviedo ya hemos hablado del gol en propia puerta de Inés, una mala suerte. Inés tuvo mala suerte en ese partido, no por el gol en propia puerta, sino que también la anulan un gol, ¿no?
Sí, bueno, pobrecita, tuvo mala suerte, le puede pasar a cualquiera y, bueno, es una situación que puede pasar, son gracias del oficio.
Quizá lo mejor del partido fue que tras el gol en propia puerta, que es una desgracia, como has dicho, el equipo se rehizo bien, o rehacéis bastante bien después de haber encajado, de encajar goles, ¿no?
Sí, el equipo... lo encajó bien, es muy fuerte y intentamos ir a por el segundo, no hubo suerte en ese aspecto, pero el equipo luchó hasta el final.
¿Cómo va la clavícula?
Muy bien, muy bien.
Sí.
En su sitio.
En su sitio. Pues
yo
el día de la gala de Peña no le vi la clavícula mal.
No, siempre
la
han dejado perfecta.
Por eso, para coger un premio no iba cojeando, ni con la chepa tampoco.
No, pero no iría corriendo, ¿no?
No.
Porque
no,
mira
no,
que
no.
Corre la chica esta, ¿eh?
No.
Sale muy enchufada siempre.
Bueno, jugáis contra la Fundación Albacete, ¿no?
Sí.
El domingo.
Domingo a la 1, si no me equivoco.
¿Cómo vais a Albacete? Porque lo hablamos con Titi también en la gala. ¿Cómo se va Albacete al final?
Que yo sepa, supongo que lo dirán hoy, pero... Por lo que he escuchado, bus.
¿En bus? ¡Buf!
Que viajamos en sábado y jugamos el domingo.
Y dormir ya en Albacete. Yo le dije a Titi, coger un tren hasta el Euromed, hasta Valencia. Mm. Valencia, cogéis el AVE hasta Albacete. Mucho más cómodo y rápido, pero no me hicieron caso.
Bueno, lo intentaste.
Ya, pero creo que lo tenéis que intentar vosotras, no yo. A mí Titi dijo, sí. Por aquí, por allá, pero lo más barato.
Hay que presionar.
No, pero bueno, lo importante es dormir allí.
Sí, viajamos el día antes.
Claro.
Ya te digo, me entero hoy de lo que se va a hacer, pero creo que se va en bus el sábado por la mañana, creo. Y son 8 horas, si no...
¿8 horas?
Creo que sí.
Nada. Eso más.
Hay que ir hasta Valencia, me parece, de Valencia a Albacete,
sí,
¿no?
Sí.
Madre mía, 8 horas.
Es todo autopista.
Ya, pero es un palizón de cuidado, ¿eh?
Bueno, pero están acostumbradas.
Se gana, entonces se gana.
Y tanto, se va a ganar, ¿no? Es asequible, ¿no? Este partido para vosotras.
No, es fundamental, tenemos que ganar sí o sí.
No, claro.
No, pero por la entidad del rival me refiero.
No, y también por eso mismo, porque es que tienes que ganarlo porque te aseguras... Hombre, no estás ya entre las 8 primeras con un margen importante, pero a las de abajo las vas dejando ya afuera.
Claro, es lo que te digo, son partidos que o te vas para arriba o te quedas ahí sin nada.
¿Cómo estás llevando el equipo la baja de Ribi?
Pues la verdad que es una baja muy importante, es complicado cuando nos dijeron lo que tenía, pero el equipo es muy fuerte, ya lo ha demostrado todas las jornadas anteriores, que ha habido muchas bajas. Yo creo que afrontamos la liga muy, muy bien.
Bueno, tú ahora te has convertido en la máxima goleadora.
No, es Paloma la máxima.
No, pero ya, pero ella ahora, con la baja de Ribi.
En la suplente de Ribi,
claro,
digamos.
Claro, claro.
Bueno, el año pasado ya eras, ¿no? Eras la delantera centra por sistema.
Delantera centra no se dice.
Delantera centro.
Es más delantero centro. No, es que esto del de las terminaciones femenino masculino hay que controlarlo bien, porque
eso es verdad.
Cuando hablábamos con la guardameta,
sí,
prefiere que le llamen guardameta que no portera.
Sí, porque es como más despectivo, ¿no?
No por eso, pero no sé, supongo que será el argot también, ¿no?
Supongo. Pero bueno.
Debe ser así, ¿no, Bárbara? Que es un poco el argot también. El acostumbrado a, o acostumbrarse,
sí,
a todo el mundo a hablar más del masculino, cuando hablas del femenino a veces no sabes si poner,
sí,
el centro, centra, etc. Yo creo que es delantero centro, sea para
delantero
masculino
centro,
o para femenino.
Sí.
Estamos,
sí,
de acuerdo, ¿no? Ahí, pues ya está.
No, pero está Bárbara, está muy bien, está en racha. Llevas 4 golitos ya, ¿no?
4, sí.
¿Y cuánto lleva...?
Paloma, 5.
Bueno, por eso te digo, que ahora ella... Pero al no estar Ribi, hay que asumir la responsabilidad
por
también.
Eso ha de cambiar un poquito el equipo, porque Bárbara acostumbra a jugar por la izquierda, tendrá que jugar más en el centro. Imagínate...
Bueno, por ahora no, ¿eh? Juega, ¿no?, Lombi de delantera.
María, últimamente... desde
¿Quién está jugando?
Se fue de excursión el fin de semana y ha perdido ya los papeles.
Veo que no estás informado.
No. Uy, ahí está mal, ¿eh?
Me habéis vendido entre todos.
No, ¿quién te ha vendido? Tú le has colocado a Bárbara en una posición que no es.
No, pero el año pasado ella jugaba más de delantero.
Sí, el año pasado sí.
Pero el año pasado es el año pasado.
Y yo pensaba que este año, pues, con la baja de Ribi, pues imagino que sería ella la candidata número uno.
Pues, ¿cómo jugaste el otro día, Bárbara, entonces?
Nada, yo de extremo izquierda y Lombi de delantera.
Y de cara al domingo, más o menos, la idea es la misma.
Bueno, eso ya se verá.
A ver, no me digas que nos están escuchando al Albacete, porque no me lo voy a creer. Pero tú, ¿dónde te sientes mejor, Bárbara?
Yo en la izquierda.
La izquierda, sí. Pues jugarse, sí, en la izquierda.
Pues el gol lo marcó por el centro tirando a derecha, en Oviedo.
El gol, estaba jugando de extremo izquierdo, lo que pasa que una basculación hacia la banda derecha, robé el balón.
Lo vi, muy bien. Salvaste muy bien la salida de la guardameta.
Ya, pero lo vio repetido el partido, ¿eh? No lo vio en directo como había prometido.
Sí,
mucho buparlé.
No, y el resumen.
Y a la hora de la verdad, luego déjalo de pasatapas allí. Si Ribi fue, me parece, a ver el partido.
Al pasatapas,
sí,
con Titi.
Sí, por eso.
Esto lo sé.
Y Ramón, que también estuvo de vacaciones.
Ramón estaba de vacaciones.
También. ¿Es que coincidí los dos o es algo
especial? No. Él se fue para un lado y
yo
me fui para el otro lado.
Qué casualidad. Bueno, Bárbara, suerte el domingo a la 1 frente a la Fundación Albacete.
Pues a ver.
Porque luego os toca, empezará ya el famoso Tourmalet y eso es más complicado, ¿eh?
Al Levante tal como está, lo pueden ganar.
¿Sí?
Levante y Atlético de Madrid.
Pues, mira, de ahí, se puede rascar ahí.
Yo creo que sí.
Se puede rascar ahí. Es que si rascamos ahí, entre los 4
iremos
primeros.
A por los 3 puntos.
Claro que sí, Bárbara.
Así que...
Siempre para arriba.
Los puntos tendrán que lucharlo.
Lo dicho, Bárbara, mucha suerte el domingo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós, Bárbara.
8:23. Hablando de Ramón, nos vamos a Aznara, que aquí se montan cada viaje y luego dicen, sí, me voy a pasatapas a ver el partido del Oviedo Moderno. Uy, que a veces que se nos olvidan las cosas. ¿Nos vamos a Aznara o no nos vamos? Porque no nos vamos.
No nos vamos a Aznara.
Sí, nos tenemos que ir ya. Nos vamos a ir rápidamente.
¿Con el paquete?
No, el paquete hay mucho. Y me parece que tengo delante un paquete, pero bastante grande. Con Aznara, ya lo sabes. Aznara Grupo Tipsa, servicio urgente, transportes de paquetería. Entregamos sus servicios Curie en todo el territorio nacional y peninsular. Ahí está el paquete. ¿No te he dicho yo que había un paquete por ahí? Que hay dedos vertiginosos, como los de Emerson, Lake and Palmer. Aznara Grupo Tipsa. Realizamos envíos a todo el mundo en servicio urgente, precio especial con un 25% a todos los socios simpatizantes del Español. Aznara está en la avinguda Corts Catalanas 541 en San Adrià d'Albassós. Contacta por teléfono si quieres más información de Aznara, 93-381-6070, 93-381-6070 o también mediante correo electrónico en aznara@aznarabcn.com. Aznara Grupo Tipsa, servicio urgente de transportes de paquetería. Entregamos sus servicios courier en todo el territorio nacional peninsular al día siguiente de su recogida. Aznara Grupo Tipsa. Como siempre, Aznara, patrocina el especial del fútbol femenino y pasa tapas en tiempo de español. Nos quedan 5 minutos. ¿Cómo está Ribi?
Yo creo que bien, está más animadita. Las chicas salieron en Oviedo con una camiseta alusiva para su recuperación, de ella y de Sara Nassim, que también tiene un problema de rodilla, no tan grave, pero también lo tiene, y está muy animada. Yo creo que está muy animada. Lo que no se sabe aún es la fecha de la intervención, porque lo último que sé es que aún tiene la rodilla inflamada.
Claro, hasta que no se le baje la inflamación es difícil que... Sí.
Es la última noticia que sé es esta. Que
aún bueno, ahora nos queda Fundación Albacete, Levante... Ahí. Atlético Madrid Féminas.
Y las otras.
Y las otras. Ahí viene, por decirlo, el Tourmalet.
Yo, si me permites...
Yo voy a hacer una... Ya sé que por dónde vas a ir. Me lo imagino.
A ver.
Y te voy a dejar el tiempo que quieras. No. De esos 12 puntos, hay que sacar 6, mínimo.
Yo hice... Me pidieron un artículo unos amigos de los de ADN. Y hice mis cálculos, mis cábalas, que es lo que hice cuando estaba de baja. Y me salía el empate del Prensa, no me salía, lógicamente me salía la victoria, pero me salía el empate del Collerense, por lo tanto una cosa igual a la otra.
¿Te sale la victoria con la Fundación Albacete?
Me sale la victoria de la Santa Teresa, lógicamente.
¿Contra el Levante qué te sale?
Me sale un empate contra el Oviedo, que lo he acertado.
No, pero el Oviedo ya ha pasado.
Me sale una victoria en el campo del Albacete, me sale como mínimo un empate contra el Levante en casa, digo como mínimo, es un partido que se puede ganar. Contra el Atlético, tirando largo.
¿Un empate?
Muy complicado, pero se puede empatar. Y contra las otras, Dios dirá.
6 de 12 no está mal.
Yo creo que no. Yo creo que se pueden conseguir. Es más, es que contra...
Todo lo que más se consiga, más de 6, yo creo que es muy bueno.
Y contra
porque significa que solo has perdido un partido. De esos 4, uno solo.
Contra las otras, es más, yo creo que pueden hacer algo positivo porque les tienen ganas. Les tienen ganas por la final de la Copa Cataluña...
Tampoco están tan bien como otros años.
Tampoco están tan bien como otros años. Y vienen a la Banijarque. Están muy motivadas.
No, de Ribi que se va a notar también.
De momento no.
No, pero a ver, estamos hablando de una jugadora muy importante y que no va a poder
estar. Se fichó para eso.
Y que no va a poder estar en ese tramo importante de la liga. Luego, claro,
bueno.
A ver, jugar con la Fundación Albacete, con todo el cariño del mundo, no es tan importante la presencia de Ribi.
No, desde luego.
Pero sí con estos equipos, que hay detalles,
de
claro, claro.
Pero ya te digo, con los empates que podían haber sido victorias, con 4 puntos más, estarías con el Oviedo, que va quinto. El Levante va sexto.
Acabamos. Vale. También hay que felicitar a Natalia Arroyo.
Y tanto.
Por ser nombrada seleccionadora catalana femenina.
Gran periodista.
¿Sabes que una vez comentó un partido conmigo del Español en Montjuic?
No, tenemos que recuperar.
No, ahora ya no. Es un poco de los otros.
Un poquito.
Un poquito, ¿no? Un poquito.
No, pero ha de ser buena gente.
Seguro, no. Segurísimo.
Ha de ser buena gente.
Pero
yo
bueno,
le deseo mucha
suerte. La recuperación del femenino también está bien.
Sí, tanto estas cosas son imparables.
A ver.
Estas cosas de momento va por modas. Se paró en su momento... Y ahora, pues al cabo de 16 años creo que es, pues han vuelto a...
Bueno, pues yo...
Hay que aprovechar el momento.
Felicidades a Natalia, que también juega en el Español.
Ya lo sé.
Por eso te digo. 8 y 28, gracias, José María.
Nada, vosotros.
Con Estrella... No, la última pausa y nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Si conservas Dani, la marisquería en casa.
Un minuto para las 8:30, nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana tenemos previa del partido del sábado con el Levante. Si no pasa nada, y espero que coincidan los horarios, escucharemos la rueda de prensa del míster Sergio González, le daremos a conocer la lista de convocados y, por supuesto, el concurso de conservas Dani y la porra del partido. Llueva o no llueva, todos el sábado... A Cornellà Prat, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Enric Soto, también a Sito Ramírez. Les dejamos, como siempre, con la programación habitual de COPE. Nosotros volvemos mañana a las 7 en tiempo de español. Que sean muy, pero que muy felices.